Hola a todos. Bueno, esta semana fue 14 de febrero, Día de los Enamorados y de la Amistad, así que feliz Valentín, pastor. un año más y un día más es un día en el que se celebra el Día del Amor y de la Amistad. Un día más es el día donde muchas personas están opinando, reflexionando, dejando clara su postura en cuanto al amor, ¿no? Habrá algunos que dirán, qué bonito es el amor, es muy bonito, ¿no? Otros dirían que bueno, que en realidad les recuerda la decepción porque se sienten solos. Y otros dirían que es simplemente un negocio con el que sacar algo más de dinero, ¿no? Sin embargo, creo que como cristianos, pues si todo el mundo de alguna manera está hablando del amor, creo que como cristianos y concretamente Jesús tiene algo que decir sobre el amor, ¿no? Y sería una pena que nos quedáramos con lo que piensa la gente sobre el amor, sobre lo decepcionante y lo corto que se queda, cuando en realidad, como cristianos, el amor creemos que es importante, ¿no? Entonces, para reflexionar un poquito sobre ese tema, ¿no? Y aprovechando que esta semana fue 14 de febrero y esas cosas, ¿no? Y porque no se me ocurría otro tema, pues me parecía importante reflexionar sobre el tema del amor, ¿vale? Y para eso voy a leer el texto fundamental sobre el amor, ¿no? Primera de Corintios 13, ¿no? Algunas personas ya habréis visto que he compartido un par de veces sobre este texto y lo siento si es redundante, no voy a decir cosas que no hayáis escuchado alguna vez. Pero bueno, yo la verdad es que este texto jamás me canso de, ¿no? Cuando era niño y no entendía nada de la Biblia, este texto tenía sentido para mí. Cuando crecí un poco más, este texto cobró aún mucho más sentido y se convirtió en un texto mucho más duro. Y a la hora de preparar lo que quería compartir con vosotros hoy, como que tuve un momento de, me venía bien recordar este texto. Entonces, nada, os invito a que leáis conmigo 1 Corintios 13. Si hablo en lenguas humanas y si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, y el de lenguas será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Siempre es muy bonito leer este texto, ¿verdad? Me gustaría reflexionar con vosotros hoy sobre dos ideas, ¿vale? Una es que el amor es algo infantil, o inútil, o estúpido. Y otra idea es que el amor de verdad, en realidad, es poco realista, imposible o no existe. En el mejor de los casos es un amor condicional. Sí, no extraigo esas dos ideas de este texto, ¿vale? Pero, claro, creo que este texto, una de las cosas que quiere decirnos, ¿no?, es que el amor es importante. Sin embargo, a la hora de pensar un poquito en mi propia experiencia, no puedo evitar tener la sensación de que a veces sencillamente me olvido de este principio básico y elemental que debería guiar la vida del cristiano, ¿no? Y entonces me surge la pregunta, ¿por qué el tema del amor en muchas situaciones puede pasar a un segundo plano, en el que lo escuchamos tantas veces que pierde valor hablar del tema o reflexionar sobre ello en nuestro día a día? Y una de las respuestas que suele dar la Biblia a la hora de decir por qué a veces los cristianos de alguna manera se ven un poquito menguados o pierden un poquito las fuerzas o la pasión por algunas cosas de Dios, Jesús y la Biblia, es porque de alguna manera nos amoldamos al mundo, ¿no? Dejamos que las ideas que tiene el mundo, de alguna manera, nos deforma también y nos influye. Y no es que esté necesariamente mal, porque inevitablemente vivimos una cultura con una serie de ideas que nos influye. Pero en el momento en que eso hace minimizar lo que encontramos en la Biblia, entonces tenemos un problema, ¿no? Y concretamente, habrá un montón de ideas ahí fuera, con diferentes opiniones sobre el amor. Pero a mí se me ocurren estas dos. Que el amor es infantil y que el amor de verdad es poco realista o que no existe. Creo que esas son dos ideas que encontramos ahí fuera. Entonces, son sobre estas dos ideas sobre las que quiero reflexionar, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el amor es infantil o es inútil o es estúpido. Es raro, porque creo que si le preguntamos a prácticamente todo el mundo, aquellas ocasiones, al menos las primeras veces en las que se sintieron amados, esas personas se sintieron muy vivas. Todas las personas, en algún momento, han experimentado esa sensación de sentirse amado, ¿no? Y es como, qué bien se siente, ¿no? Había un cantante, Ed Sheeran, por si alguno lo conoce, él decía que sus mejores canciones son aquellas que se escriben desde un corazón roto, las canciones tristes, ¿no? El problema es que hace unos cuantos años sacó una canción que se llamaba Perfecto, que básicamente es una canción de amor, como final feliz. Y alguien le dijo, pero tú no decías que las canciones tristes eran tus mejores canciones, y él respondió, sí, pero estaba equivocado. Parece que hay algo en esto que llamamos amor que nos hace sentir vivos, ¿no? Otro cantante, Freddie Mercury, decía cosas como justo antes de morir, que el mundo le había dado algo, fama y éxito y prácticamente todo lo que quería, menos una cosa que todo el mundo necesita. Y es una relación de amor que permanece para siempre. Claro, aquí igual me estoy centrando demasiado en ese amor romántico así tal, ¿no? Pero tenemos que hablar del amor de amistad. La amistad también es importante. Alguien conocido me decía que la amistad está muy infravalorada y tenía toda la razón. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, decía algo como que la amistad no es una necesidad fundamental para la vida, en el sentido de para la supervivencia, no es como tener sed o como tener hambre. Pero sin duda la amistad daba sentido a la vida. Es una buena razón para permanecer vivo. Entonces, todo el mundo, de alguna manera, podemos reconocer el valor que tiene el amor, la amistad, eso que se produce entre personas, ¿no? Pero también hay otra realidad, otra cara de la moneda, y es que quienes aman son personas, y las personas fallan, y nos hacemos daño, y nos gritamos, y nos insultamos, y nos peleamos, y nos quedamos cortos muchas veces. Y chocar con esa realidad duele mucho, ¿no? Encontrar personas que fallan, ¿no? De tu familia, de tus hermanos, tus padres, tus hijos, que te fallen por lo que sea, porque te hacen daño, te hace pensar que en realidad eso que sentías al principio, ese amor tan increíble, en realidad es algo infantil. Es algo que todos experimentamos la primera vez, pero luego, una vez que maduras, descubres que en realidad el mundo es mucho más complicado. Descubres que en realidad las personas no son tan buenas como pensabas y que en realidad no te puedes fiar de nadie. De que en realidad no puedes confiar en nadie. De que en realidad no merece la pena invertir en personas. Y creo que eso es lo que un poco en nuestra cultura se siembra. Que el amor es infantil, ¿no? Está muy bien que podamos celebrar un día para la gente esa que lo pasa bien, que se lo pase bien. Pero ¿qué hay de la gente que se siente sola ese día? ¿O qué hay de todo el negocio que hay alrededor de todo este tema, ¿no? Al final, el amor es algo infantil, de lo que alguien se aprovecha, hace sentir mal a otros y nada más. Pero 1 Corintios 13 no nos dice eso sobre el amor. Nos dice que si no tienes amor, eres como un metal que hace ruido. ¿Crees que hablar todos los idiomas del mundo y hablar el idioma de los ángeles te hace adulto? ¿Crees que conocer la Biblia de tal manera que sabes exactamente lo que Dios quiere transmitir a las personas de este mundo te hace adulto? ¿Crees que de saber desprenderte de todas las cosas materiales que realmente no importan te hacen adulto? Pues Pablo te dice que en realidad esas son cosas de niños. Y que en realidad el amor es cosa seria, es cosa de adultos. Esas cosas son cosas de niños, pero el amor de verdad es cosa de adultos. Yo antes pensaba como un niño, razonaba como un niño, pero ahora veo las cosas como adultos, ¿no? Que es completamente al revés. Lo cambia todo. Y eso es porque, como podemos ver, un día veremos cara a cara. En otras palabras, de alguna manera fuimos creados para amar y ser amados. Y si ese es nuestro propósito, y si esa es nuestra razón de ser, entonces el amor en realidad no es algo infantil, es algo muy serio. El viernes compartí a Fernando, y si Fer, me estás viendo online, voy a responder tu pregunta, ¿vale? Él preguntaba, ¿cuál es el llamamiento máximo del cristiano? Y él decía, llegar a la meta, a lo que leíamos en Filipenses 3:14. Y llegar a la meta es estar enfocado en Jesús siempre, ¿no? Un poquito el resumen. Otra forma de responder esa pregunta es, creo que esta. ¿Cuál es nuestro máximo llamado como cristianos? El amor. Saber que somos amados, Pablo dice, un día sabré cómo soy tal y como soy conocido. Y para amar, nuestro máximo llamado, diría que como cristianos, es el amor. Y esto no es una cosa infantil, ¿no? Pero claro, para tomarnos en serio el amor, necesitamos saber realmente a qué hacemos referencia con esto que llamamos amor, ¿no? Porque sin duda es algo más que una experiencia, si es tan importante. Es algo más que lo que podamos sentir cuando conocemos a una persona por primera vez o cuando establecemos una amistad. O la historia que da sentido a la vida de Pablo y a su definición de amor es la historia de Jesús. Y esa, en esa historia el símbolo del amor no es un corazón, es una cruz. Es alguien que ha tomado la decisión de actuar en favor de otras personas, independientemente de cuál fuera su respuesta. Murió por sus enemigos, murió por nosotros. Y eso es la máxima expresión de amor. Así que en otras palabras, amor no es ese sentimiento nada más, es algo más. Es esa decisión de actuar en favor de las personas de tu alrededor, independientemente de cómo vayan a responder. Y la pregunta es si te estás tomando el amor en serio. Si en tu día a día realmente estás madurando, por decirlo de alguna manera. Si lo ves como un adulto y no como algo infantil. Porque las demás cosas son cosas de niños, pero el amor es una cosa de adultos. ¿Es el centro de tu vida? En segundo lugar, la segunda idea, ¿no? El amor es o poco realista o el amor de verdad no existe, ¿no? Un poquito por la misma razón. Precisamente porque pensamos que el amor es infantil, decimos que es poco realista, porque en realidad vemos cómo todas las personas fallan, nos hacen daño. Y en el mejor de los casos, pues las personas que más queremos acaban falleciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre acaban fallando. Así que buscar en una persona el amor que puede dar sentido a tu vida es un error. Esperar de los demás que en realidad van a actuar con amor, en realidad, mejor no hacerse expectativas. Pero eso te lleva a otro punto, a amar de manera condicional. Te amo en la medida en que me conviene. Voy a mi panadero porque creo que hace el mejor pan y al mejor precio. Pero el momento en que encuentre un panadero que me haga un mejor pan y a mejor precio, me voy con ese otro. Y de alguna manera eso se está trasladando quizás a nuestras relaciones más personales. Y qué pena, ¿no? Pero luego está Pablo que dice, el amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y la realidad es que cuando yo leo eso, no puedo evitar decir, el mundo tiene razón, el amor es poco realista, este tipo de amor no tiene ningún sentido. Porque ponerle otra mejilla, ¿en qué mundo eso es una buena idea? A tu enemigo, ¿no? Dar tus cosas a otros, ¿en qué mundo eso es una buena idea? Si de algún modo sientes que eso tiene sentido para ti, es porque hemos crecido en una cultura que también ha sido moldeada por el cristianismo. Pero en realidad no tiene ningún sentido amar de esta manera. Tolerar las injusticias que te hacen, ser paciente, ser bondadoso con los que no te aman. ¿En qué mundo eso tiene sentido? ¿Y sabes por qué no tiene sentido? Porque amar significa perder. No significa ganar. Significa perder. No vas a ganar probablemente dinero, no vas a ganar tiempo, no vas a ganar descanso, no vas a ganar tranquilidad. Lo más probable es que te ganes otras cosas. Estrés, ansiedad, pobreza. Probablemente no ganas ninguna de esas cosas. Y si eso es lo que significa amor, yo no puedo amar así, ¿no? Pero aún así, hay algo cuando vemos a alguien amar a otra persona, cuando vemos a alguien que es fuerte ayudar al débil, hay algo que nos conmueve. Hay algo que todavía decimos, ojalá más personas como así, ¿no? Supongo que los padres habréis visto esta película, pero hay una película que se llama Cars, que va de coches. Es una película de Disney, de Disney, de dibujos animados, se puede decir, ¿no? Y básicamente la película va de Rayo McQueen, ¿no? Es un coche que sus amigos le llaman Rayo, y él quiere ser el más rápido del mundo, ¿vale? Él quiere ganar la Copa Pistón y no le importa nada más. Es narcisista, no le importan las demás personas, solo quiere ganar. Bueno, la película va de cómo le pasan una serie de cosas que le dificultan un poquito conseguir eso, pero al final logra correr la carrera de su vida. Y está corriendo la carrera de su vida, está arrasando, pero justo antes de llegar a la meta, un rival suyo tiene un accidente y se sale fuera de la pista. Y Rayo, en lugar de cruzar la meta y ganar, decide parar unos instantes antes y decir, voy a dar la vuelta y voy a recoger a ese rival que ha tenido accidente y voy a empujarlo para que termine la meta. Perdió la carrera. Pero en un sentido yo diría que eso es el amor que vemos aquí. Utilizo una película infantil un poquito a propósito, porque si de alguna manera sigues teniendo la sensación de que el amor es cosa de niños, creo que esta película es el ejemplo perfecto de cómo en una película infantil en realidad encontramos cosas muy profundas, cosas que los adultos incluso podemos apreciar. Y es así, de eso va el amor, ¿no? De algo que parece inocente, ingenuo, pero que en realidad es cosa seria, cosa de adultos. Eso es amor. Y es irrealista porque significa perder. Te pueden decepcionar, te pueden hacer daño. Significa perder la Copa Pistón, ¿no? Pero cuando vemos a alguien empujarte, cuando vemos a alguien cargar cuando tú eres débil, cuando hay alguien que permanece firme donde tú no puedes, cuando hay alguien que está ahí cuando nadie está, hay algo que eso nos conmueve. Y ojalá hubiera más personas que fueran así, ¿no? Entonces, hay otro dilema aquí. Por un lado, no queremos sufrir daño, no queremos hacernos vulnerables, no queremos pensar en que el amor es algo real. Pero por otro lado, cuando alguien nos dice que nos cuenta historias como esta o lo vemos en nuestro día a día, nos conmueve. El domingo pasado, Valentín compartió un poquito su experiencia con el tema de las drogas, ¿no? Y comentaba una cosa que te daba toda la razón, ¿no? Que comentaba que el habló con muchas personas, entre ellos profesionales, psicólogos, psiquiatras, entonces ahí supongo que hasta cierto punto me doy por aludido, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que tenía toda la razón, y es que el hecho de él haber pasado por esa experiencia le da una capacidad de comprender y tener compasión de otras personas con problemas de drogas que yo jamás voy a poder tener. Y de la misma manera, yo creo en mi trabajo, confío en que ayudo a la gente, soy psicólogo por si alguien no lo sabía. Yo trato de explicar un poquito cómo funciona esto que llamamos cabeza, mente, cerebro a las personas. Trato de ayudarles a que puedan gestionar mejor algunas emociones difíciles y a que traten de tomar decisiones un poco más sanas. Pero aún así, hay un montón de cosas que yo no puedo hacer. Y al final, la mayoría de problemas por los que viene la gente es problemas en relación a otras personas. personas que les hicieron daño, personas con sus parejas, con sus hijos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus jefes. Y yo ahí puedo ayudar y confío en que lo hago. Pero ¿sabes lo que realmente marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es que tu padre o tu madre que te ha gritado, te ha insultado o incluso te ha pegado, luego te pide perdón. Lo que marca la diferencia es que tu hijo o tu hija que te ha insultado, que se ha enfadado y que ha hecho un desastre, es que luego te pida perdón, ¿no? Lo que marca una verdadera diferencia es que la persona que te ha hecho daño, tú puedas decir, te perdono. Y nada más va a tranquilizar a esa persona que el hecho de que tú se lo digas. Que en los momentos malos haya alguien que pueda cogerle la mano. Que en los trayectos largos haya gente que te acompañe por el camino en los momentos más oscuros. Eso marca una diferencia. Marca una diferencia que la persona que te está gritando, tú con toda la paciencia del mundo, el amor es paciente, ¿no? Le susurras con la voz más dulce que no pasa nada. Y la otra persona te está gritando, ¿no? Nada marca más la diferencia que si estás estresado con el trabajo, que si estás hasta arriba, tu jefe venga y diga, no te preocupes, el descanso es más importante. Vamos a ver cómo sacamos esto juntos. Estas cosas marcan la diferencia. Personas amando a otras personas. Y ahí supongo que yo como psicólogo puedo hacer unas cuantas cosas, ¿no? Pero no puedo marcar esa diferencia. Esa diferencia la podemos marcar todos. No yo como individuo. Todos, cada uno en su lugar donde se encuentra. Pero claro, ser paciente, ser bondadoso, no ser orgulloso, ni jactancioso, ni todas estas cosas es muy difícil, ¿no? ¿De dónde saco yo las fuerzas para amar así? ¿Dónde saco yo las fuerzas para amar a las personas que me hacen daño? Yo creo que la clave está en descubrir que este texto, 1 Corintios 13, lo escribe alguien muy enamorado. Y lo escribe Pablo, ¿no? Está enamorado de Jesús. No creo que Pablo está hablando aquí del amor en el mundo de las ideas como concepto, sino que está hablando de una persona. Y yo imagino que hasta cierto punto todos hemos tenido esta experiencia, ¿no? Y es que cuando otras personas nos aman, de alguna manera aprendemos a amar más a otras personas. Y yo me imagino a Pablo perfectamente diciendo, yo he aprendido a amar cuando he visto que Jesús me amó, tal y como soy conocido. ¿Y qué quiere decir eso? Que la única forma que tenemos de amar quizás un poco más así, ¿no? Es recordando que estamos enamorados de Jesús, de que Él lo ha cambiado todo, de que Él sigue siendo el centro, de que en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Y nada más. Pero ¿por qué de alguna manera estar enamorados de Jesús lo cambia todo, ¿no? A mí se me ocurren tres razones. Una, porque cambia las expectativas. En un mundo como el que vivimos, en un mundo donde la supervivencia del más fuerte es como un poco lo primordial, la expectativa es que los demás hagan cosas por nosotros. Y si nosotros hacemos cosas por los demás, lo esperamos de vuelta. Pero Jesús nos enseña un camino más excelente y es no hagas las cosas porque esperas algo de los demás. Hazlo porque eres amado, porque tienes amor y puedes compartirlo. No busques en las personas ese amor que te va a salvar porque ese amor que te salva te lo doy yo. En lugar de eso, ama a las personas. Y cambia la expectativa. No es lo mismo caminar a nuestro día a día, ir a nuestro trabajo esperando que nuestro jefe nos diga X cosa o ir caminando a nuestro matrimonio y esperando que mi mujer o mi marido me responda de determinada manera. Hacemos las cosas por amor. Y tenemos que escuchar, ¿no? Y al final todo, ojalá las demás personas supieran amar mejor a veces, ¿no? Ojalá mi marido o mi esposa supiera amar mejor a veces, ¿no? Ojalá mi hijo o mi hija supiera amar mejor a veces. Ojalá mi padre y mi madre supiera amar mejor a veces, ¿no? Pero este es el punto. Si quieres que este amor se vuelva más de verdad, y que la, en un mundo de escépticos donde creen que el amor de verdad no existe, cambie, pues eso empieza aquí, con uno mismo. Y bueno, eso significa mirar quizás mi 1% de culpa que tengo y no reprochar el 99% de culpa que tiene el otro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cambia la expectativa, porque no haces cosas por las personas para obtener cosas de ellos. Lo haces porque quieres amarlos, igual que Jesús te ha amado. La segunda razón es que da sentido en tu vida en los momentos más bajos. ¿Qué me refiero con eso? Sin duda, una de las razones por las que seguimos a Jesús es porque da esperanza y porque nos ayuda en los momentos difíciles y porque hay un montón de situaciones que nos cuesta un montón encontrar sentido. Y nuestra esperanza es que un día todas las cosas que nos hacen daño, un día todas las cosas que nos hacen llorar, se van a acabar y que todo va a ser restaurado. Esa es nuestra esperanza en Jesús. Y eso va a ser un día. Pero el amor sigue teniendo sentido, sigue dando sentido a tu vida, incluso en los momentos más difíciles. En los momentos en los que hay situaciones complicadas. Los momentos en los que crees que tu trabajo, tu familia te ha fallado, siempre es una oportunidad para amar. Y eso da sentido a tu vida. Y por eso cambia, ¿no? Si el símbolo del amor en la historia de Jesús es una cruz y no un corazón, eso significa que justo en medio del máximo sufrimiento de todo el universo, ese momento en que Jesús estaba colgado en la cruz, nadie se atrevería a decir, creo, de nosotros, que ese momento no tenía sentido, sino todo lo contrario, es el momento que más sentido ha tenido a lo largo de toda la historia. Pero fue probablemente el momento de máximo sufrimiento también en toda la historia. Pero lo que ha dado sentido a ese momento de máximo sufrimiento fue una decisión de amor. Y de la misma manera, la razón que da sentido a nuestras decisiones en nuestro día, a que cambiemos el chip y digamos, vale, ¿de qué manera voy a actuar hoy en favor de otras personas? No es la de evitar el sufrimiento. Igual te metes en camisa de 11 varas. Pero es porque eres amado y porque tienes amor en ti, que es el amor de Jesús. Y por último, creo que una otra buena razón por la que estar enamorados de Jesús te cambia es porque te anima y te ayuda a tomarte el pecado en serio. En un sentido, este texto habla de probablemente nuestro mayor temor, ¿no? Y es que no somos nada. Si no tienes esto, no somos nada. ¿Acaso no es eso hasta cierto punto lo que más tememos, ¿no? No ser absolutamente nada, ser un fracasado, perder a las personas que queremos, sentir que lo que haces o que tu vida no tiene absolutamente ningún sentido. Probablemente quiero pensar que hasta cierto punto ese es nuestro mayor temor. Y la razón por la que hacemos un montón de cosas, a veces trabajar más, a veces involucrarse en demasiadas cosas, es porque no queremos caer en la nada, en el vacío. Pero claro, a veces para no llegar a ese punto significa no reconocer lo que hemos hecho mal y significa no admitir nuestros errores y no tomarse en serio nuestro pecado. Pero si sabes que cómo eres conocido, como diría Pablo, si sabes que eres amado aún a pesar de las cosas que has hecho y aún a pesar de las cosas que vas a hacer, pero sabes que eres amado, puedes tomarte el pecado en serio. Porque puedes mirarte directamente a los ojos, mirar lo peor de ti y saber que, aun a pesar de lo que eres, alguien te ama. Y eso te da las fuerzas para tomarte el pecado en serio, para decir, vale, gracias Dios porque soy amado, pero sin duda hay cosas que tengo que cambiar. Y por eso estar enamorado de Jesús te cambia, ¿no? Porque hasta cierto punto supongo que ocurre una experiencia similar con cuando te enamoras de una persona, ¿no? O cuando pasa un tiempo y es como por la otra persona estás dispuesto a cambiar. Pero a veces es difícil hacernos esclavos del amor por otra persona, ¿no? Pero Jesús no te pide tener que estar a la altura. Él ha estado a la altura por ti. Jesús no te pide hacer las cosas bien para ganarte su amor. Él ya te ama porque Él ya lo ha hecho por ti. Entonces, eres libre para amar de verdad, sin miedo a la muerte, al mal que te hacen los demás y a la supervivencia. Eres libre de amar. Pero eso significa que nos tenemos que tomar nuestro pecado en serio, porque significa que tenemos esperanza de cambiar. Pero eso significa tomarse nuestro pecado en serio. Entonces, resumiendo, si crees que el amor es algo infantil, creo que Pablo lo que te está diciendo es que el amor es una cosa seria. Es lo que debería ser el centro de tu vida, que lo que cada día deberías preguntarte. ¿Estoy amando más a las personas y más a Dios o en realidad ha pasado a un segundo plano? Si crees que el amor es poco realista, te diría, probablemente hasta cierto punto tengas razón, pero si la historia de Jesús es verdad, entonces amar es lo único que tiene sentido. Pero eso solo ocurre si Jesús de verdad murió por ti y si realmente sabes que eres conocido y que realmente te ama. Entonces, algo que he hecho las otras dos veces que compartí sobre este texto es terminar con una serie de preguntas, pensando un poquito en los versículos del 4 al 7, lo que nos habla este texto, ¿no? Y hacer este ejercicio de ver cómo estoy de amor, por decirlo de alguna manera. Y hacer este ejercicio de reconocer mi pecado y ver de qué maneras igual debería cambiar algunas cosas, ¿no? Entonces, probablemente os animo a que penséis en una o dos personas con las que normalmente convivís, ¿no? Es muy fácil amar al panadero que no conoces en realidad, pero a la persona con la que vives en casa es mucho más difícil. Entonces, os animaría a que pensáis en esa persona, que igual con la que más convivís, vuestro compañero de trabajo, vuestro compañero de cuarto, con vuestra pareja, con vuestros hijos, ¿no? Y pensando en ti, sé que lo que más desearías es que la otra persona se hiciera estas preguntas, lo sé, pero piensa en ti y haz estas preguntas, ¿vale? Entonces, pregúntate, en los últimos 7 días quizás, ¿no? ¿Con quién has perdido la paciencia? ¿Con quién no has sido bondadoso? ¿Con quién la envidia no te ha permitido regocijarte de las cosas buenas que le han pasado a otros porque estabas demasiado centrado en ti mismo? ¿Con quién quizás has sido egoísta y has considerado que tus prioridades son más importantes que las de otro? ¿Te has sentido mejor que alguien hasta el punto de alguna manera, violar su dignidad como persona? ¿Celebras la verdad de que Jesús murió por tus pecados y que eres amado, pero también celebras que también murió por las personas que igual con las que tienes problemas? ¿A quién has dejado de perdonar? ¿O en quién has perdido esperanzas? ¿O quizás para quién no has estado disponible cuando lo necesitaba? ¿O con quién te has rendido y el amor se ha extinguido? Estas preguntas no son para haceros sentir mal. Es porque si sigues a Jesús y el amor es lo más importante, quieres amar más. Quieres amarlo más a Él y quieres más a las personas. Y es en Él en quien encontramos el amor de verdad. No en otras personas. Si las buscas en otras personas o en otras cosas, te vas a decepcionar. Y sé que ese sufrimiento que te llevas al depositar todo tu amor en otra persona, sé que es un sufrimiento real. Pero recuerda en qué consiste el amor, en que Él nos amó primero. Y eso es lo que cambia todo. Es lo que te va a dar las fuerzas para cambiar tu actitud a la hora de ver a las personas. Es lo que te va a ayudar a dar sentido y propósito en los momentos de sufrimiento. Y es lo que te va a hacer tomarte tu pecado en serio. Pero sobre todo, al final, es que Jesús es alguien de quien merece la pena enamorarse. Y Él no te va a fallar. Y no es una cuestión de que te vaya mejor en la vida. Es simplemente que no te pierdas a alguien increíble. Dios, gracias por inculcar en nosotros esta tradición de celebrar días sueltos de muchas cosas y a modo de recordatorio. Pero te pedimos que en estas fechas no nos quedemos con lo que igual el mundo nos anima a pensar, sino que nos ayudes a reflexionar cuál es la historia que tú nos cuentas y cómo tu historia es una historia mejor. Ayúdanos a recordar que tú, el amor, eres lo más importante y que lo que da sentido a nuestras vidas y que queremos parecernos más a ti y que queremos ver a las personas como tú las ves. Pero no podemos hacerlo solos y por eso te necesitamos a ti. Y por eso te pedimos que cada día nos ayudes a recordar y a preguntarnos con quién nos hemos rendido. Y ayúdanos a recordar que tú en ningún momento te has rendido con nosotros. Gracias por amarnos. En nombre de Jesús. Amén.